gobierno federal sobre el calentamiento global es que no existe.
¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!
Bueno, ahí estábamos escuchando ya la entrada de Ramón Gómez Medero y lo tenemos en el teléfono. No perdemos más tiempo porque se nos fue ahí un poco ya la columna. Ramón, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿cómo estás? Buen día. Estábamos justamente hablando con Julio Acosta por teléfono.
Muy bien, bueno, te sacamos de ahí. Bueno, nada, ¿cómo estoy? No sé, viste, con después de las primarias PASO y esta elección de Milei, bueno, ahí estamos todavía, me parece, un poco aturdidos o atentos a lo que va pasando. Veremos qué pasa en las generales. ¿Ustedes cómo andan por allá?
Bien, me parece que Argentina es un país... En relación de eso, quería un poco hablar y en relación de la fundación de una nueva visión sobre el problema energético a nivel mundial, que es lo que verdaderamente baraja y maneja la política. O sea, no hay como una idea desde los 90 en adelante, muy subsidiaria en todo sentido, del Estado. Eso, cuando uno estudia profundamente el problema del Estado, y cuando estudia profundamente la relación del Estado con el nuevo desarrollo del capitalismo a escala global, y cómo eso afecta regional y nacionalmente las estructuras de esos estados, es cuando se empieza a preguntar verdaderamente dónde está la política. Porque en todo este tiempo hemos estado viendo como una suerte de doble manipulación en relación del Estado. Por un lado, se podría llamar, decir, no quiero ofender a nadie, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una suerte de histeria colectiva en relación de cómo se maneja el electorado, por un lado, y por el otro lado hay una suerte de manipulación de las grandes empresas en relación de esa relación que tiene el Estado con el electorado. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea,
sí, sí.
Es un poco complejo, pero estudiándolo y reflexionándolo sobre todo, y viéndolo desde la perspectiva de la geopolítica y de lo que sucede a escala global, y de cómo esos cuellos de botella y esos problemas se resuelven en términos de la política y en términos de cómo esas tres relaciones, Estado, electorado, y en este caso transnacionales, porque hay que decir, mire, Argentina como el mundo, Argentina como Estado en el mundo está vinculado directamente a la aplicación o no, esta que parece una idea perimida, de poder influir en las buenas políticas públicas, en relación de cualquier política pública. En este caso estamos hablando de la energía. Entonces hay una manipulación directa de las empresas en relación de eso, y hay un electorado que tiene un grado de reacción que está vinculado con el producto de esa capacidad o esa forma o ese formato subsidiario que tiene en relación del Estado y las empresas. Cuando el Estado es fuerte, el Estado manda, digamos, hay como un Estado sigma, por decir de alguna manera, simbólica, digamos, un Estado que tiene poder, que tiene dinero, que tiene reservas, ¿verdad? Y que por eso tiene políticas públicas y las aplica en teoría, en relación, lo digo en teoría porque la verdad que no, que eso no sucede en la mayoría de los casos, en relación de ese vínculo que nosotros debemos tener como capitalismo, no del todo tardío, porque Argentina tuvo un desarrollo industrial importante en la década del 50, un capitalismo bastante complejo para la región y sobre todo para Argentina, un país bastante eurocéntrico. Hay toda una matriz y una, se podría decir, como un resquicio de maquetado europeo en el pensamiento nuestro. Parece también muy complejo, pero si leemos algunos autores nos vamos a ir como desasnando de toda esta cuestión. Porque, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Porque el problema es, ya lo vivimos durante 4 años, cuando los CEOs de las empresas nos gobernaban. O sea que ahí esa relación de Estado subsidiario en relación de las empresas se rompe, o se rompió durante 4 años, y, digamos, los CEOs directos de las empresas gobernaban Argentina.
Claro.
Bueno, si llega a suceder lo que es muy probable que suceda, aunque la política tiene estos deslices como lo que sucedió en España en relación de Vox y en la gobernanza, por decirlo, porque no voy a decirlo así casi despectivamente, la gobernanza de Podemos y de todos los partidos, del socialismo en del PSOE en España, que fue un proceso bastante parecido a esto. Hay que leerlo y vamos a ver que hay como una suerte de acuerdo entre los partidos o entre las visiones socialdemócratas y el centro, digamos, en España, que resuelve la gran emergencia de Vox en España. Muy, muy parecido a un proceso de este tipo. El problema es qué va a suceder en relación de esas políticas que en realidad es geopolítica y que determina el carácter de la región, porque es casi pendulante. Si usted se fija, 4 años de gobierno de Bolsonaro en Brasil, que es más o menos con algunos, se podría decir con algunos matices diferentes, muy parecido a las propuestas que tenía o que tiene Milei en Argentina. Es decir, no había tanta diferencia. Esa pendulación entre el centro y la derecha más ultra, porque podríamos decir que las políticas que está aplicando Lula en este poco tiempo son políticas que han avanzado en algunos aspectos, inclusive lo hablábamos en el programa anterior en relación, por ejemplo, del desmonte del Amazonas y bueno, todo esto que habíamos hablado. Es decir, el problema es que esta gente no solamente son los CEOs de las empresas, sino que son los asesores de los CEOs de las empresas. Ah, sí. O sea, son los que piensan la política, porque hay como un desmedro, hay como una suerte de broma en relación de Milei, diciendo que es un loco y que es un desquiciado. Y la verdad es que Milei no es ningún loco ni ningún desquiciado, y ha demostrado a qué punto y hasta qué punto las empresas llegan y sostienen, porque Milei hizo una campaña y no la hizo, como él dice, con donaciones. Acá ha habido una fuerte apuesta de algunas compañías a Milei. No es cierto eso de que la hizo con donaciones. Ah, sí. O sea, ninguna campaña de este tipo se hace con donaciones, empezando por ahí. Entonces habrá que abrir bien los ojos, porque lo que se viene en Argentina es, podríamos llamarle, una revolución en términos energéticos. Una revolución que va a determinar en alguna medida la política o las políticas en términos estratégicos, en relación de la región y en relación del mundo, de la geopolítica, porque nosotros somos el sur-sur global, y en donde nosotros tenemos una capacidad de determinar algunos puntos estratégicos, inclusive territoriales estratégicos, que tal vez otro país, a no ser Chile, lo tenga. Es decir, que no es cualquier país, estamos en un punto geográfico bastante complejo y a la vez estamos en un territorio riquísimo en recursos naturales, o los llamados recursos naturales, para nosotros bienes comunes, que va a determinar en algún punto para dónde los grandes países que tienen intereses sobre esos territorios puedan ir o no, porque ahora estamos hablando de los CEOs directos. O sea, ya sea gane Milei o gane Juntos por el Cambio, que también tiene muchas posibilidades, estamos en la misma situación.
Claro.
O sea, hay una derechización completa del electorado que ha ido marcando el ritmo de, incluso del discurso de los candidatos. Yo tenía ahí un informe para Radio Sur de Cava y lo decía ayer, o sea, ha habido una tendencia de para dónde van los discursos de los candidatos. Inclusive, si ustedes se ponen a ver, Bullrich ha amainado en alguna medida su verborragia, porque tiene que ganar un electorado medio, que en Argentina tradicionalmente determina muchas veces la elección, y que de ahora en más, o sea, desde ahora en más, en realidad desde anoche, hasta octubre, va a tener una determinación sobre la elección de octubre fundamental. Si es que no tenemos elecciones en noviembre, con balotaje, que lo veo bastante difícil, porque me parece que va a haber ahí un juego de las elecciones que no sé si lleguemos ahí, pero hay una posibilidad grande, porque estamos hablando de tercios, y cuando hay tercios hay una disputa directa, digamos. Entonces, la verdad que cada vez más se afirma esto que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, y que inclusive parte de la izquierda no lo escucha, y que es esta cuestión de qué determina la política en Argentina, qué estructura es lo que determina la política en Argentina, si la lucha por los derechos de reivindicaciones económicas o de derechos civiles, como en algunos casos, o la cuestión de los recursos fundamentalmente. Nosotros lo venimos diciendo de los 90 en adelante, o sea, venimos denunciando la impronta que tienen las transnacionales, que es lo que se jugó Bolivia en su momento, en Argentina. ¿Quién gobierna Argentina verdaderamente? ¿Quién elige los que nos gobiernan en Argentina? ¿O el pueblo argentino o lo imponen las empresas? Y está más que demostrado en esta elección que la verdad que los candidatos los imponen las empresas. O sea, no, esto que decía Samir Amin, que era que asistimos a la era de los 90 en adelante, es de un capitalismo subsidiario de las grandes empresas. No cabe duda que es así. Es más, cada vez se pone más aguda la lucha en relación de quién disputa los territorios de América Latina. O sea, si Estados Unidos o la alianza China-Rusia. Y eso es en el fondo es lo que vale. Y eso es en el fondo es lo que determina para dónde va la política en Argentina. Y claramente que hay como una suerte de incidencia directa de las empresas en relación a esto, que están calladas, pero si usted lee Energy News o las páginas de las grandes compañías, va a ver que hay que por un lado una suerte de festejo de los que apuestan a las criptomonedas por el ascenso de Milei, y una fuerte capacidad de reacción de las empresas, porque en 2 minutos las acciones cambian y las bolsas como si nada. Y eso está vinculado directamente a las elecciones de ayer. Así que la verdad que yo me parece que estamos haciendo gasoductos, cosas impresionantes en Argentina. Me parece que para que las grandes empresas utilicen, como siempre y como hasta ahora, la estructura del Estado para quedarse en definitiva con lo que es de todos los argentinos.
Sin duda. Bueno, Ramón, nada, buenísimo que hayas hecho esta especie de reseña. Es un día totalmente político, como lo son todos los días, ¿no? Pero digo, después de estas primarias que, bueno, nos han depositado aquí y que ahora hay que hacer este trayecto hasta octubre y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahí. Después, bueno, se sacaron un montón de conclusiones y estamos sacando un montón de números, ¿no? Con una Unión por la Patria que le fue muy por debajo de lo que esperaba, me parece también, ¿no?
Sí, Nosotros adelantamos acá, en una editorial sí. local, que la elección que había ganado Juntos por el Cambio, en la elección pasada, porque estuvo desdoblada por el problema de la Corte Suprema, iba a retomar a sus cauces normales con Unión por la Patria, y que iba a ganar Uñac, la senaduría. Y exactamente eso pasó, el 31,9%, 31,09% ganó Uñac. O sea, claro, la elección pasada, anterior, la desdoblada, la interna la ganó Gioja. Y ahora la ganó Uñac. O sea, hay como, es lo que le estoy diciendo, hay como una suerte de histeria colectiva en relación del electorado que se ha podido plasmar en las elecciones. O sea, ha vuelto a ganar Unión por la Patria de la mano de Uñac. O sea, la carrera de la política, digamos, en términos estéticos, la estética de la política, también está vinculada directamente a las figuras individuales, o sea, es decir, a la capacidad de liderazgo que tengan públicos algunos dirigentes. O sea, ha demostrado, es más, de hecho, si no hubiera habido el doble de las elecciones por la decisión de la Corte Suprema, o sea, a esta hora el gobernador electo hubiera sido Uñac. Eso claro, está muy claro, y lo adelantamos nosotros con mucho tiempo, o sea. Y bueno, obviamente Libertad Avanza sacó el 30,6%, segundo de Unión por la Patria, por un punto nada más, 1,03 de diferencia, que no es nada, y que bueno, dio el resultado que dio.
Bueno, o sea, complicado. Sin duda alguna. Bueno, Ramón, nos vemos el próximo lunes, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo lunes, con mucho más de información, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengan una buena, bueno, una buena semana allí.
Igualmente, un abrazo, adiós.
Bueno, ahí pasaba Ramón Gómez Medero hablando del pantallazo de la actualidad política. ¿De qué otra cosa podemos hablar después de lo que hemos vivido ayer? No hay mucho más para hablar.